Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Australia.
El estado de Victoria ha presentado su presupuesto estatal 2021-2022, en el que gastará mucho más en salud mental, escuelas y transporte, pero las grandes empresas y los inversores inmobiliarios se verán afectados por aumentos de impuestos para ayudar a pagar estas partidas. Esther Lozano, tú has estado mirando esto en detalle, cuéntanos.
Hola, Carlos. Sí, a pesar de ser un presupuesto deficitario, el panorama económico al final es mejor de lo esperado, ya que el déficit final es de 17.400 millones, lo que supone casi 6.000 millones de déficit menos de lo previsto, pero bueno, sigue siendo un presupuesto con una gran deuda, como era de esperar.
Bueno, una de las partidas más importantes es que se destinarán casi 4.000 millones de dólares en el sistema de salud mental del estado, sobre todo después de que una comisión real concluyera que la salud mental de Victoria había fallado catastróficamente y que necesitaba reconstruirse. ¿Cómo va a ser esta financiación, Esther?
Pues mira, entre otras cosas, se van a invertir 264 millones para 20 nuevos servicios de salud mental y bienestar para adultos, otros 954 millones para reformar 22 servicios de salud mental para adultos también, y va a haber 116 millones para salud mental para indígenas australianos. Y para pagar esta extensa factura en salud mental, el gobierno de Victoria ha creado un impuesto especial para las grandes compañías que manejen unos 10 millones de dólares en salarios de sus empleados. Este impuesto pretende recaudar de estas grandes compañías cerca de 850 millones de dólares al año. La oposición política al gobierno de Victoria se opone a este impuesto y dice que la reforma de salud mental debe financiarse con los ingresos ya existentes. De hecho, el primer ministro Scott Morrison dijo esta semana que, en oposición a lo que está haciendo el gobierno de Daniel Andrews en Victoria, el plan del gobierno federal para la recuperación de Australia tras la pandemia es mantener bajos los impuestos para las empresas de todo el país. Morrison había dicho que le preocupa que los impuestos estén aumentando en Victoria bajo el gobierno laborista. Le escuchamos.
That's not how you grow your economy. That's not how you get people in work. That's not how you help them buy their first home.
No es así como se hace crecer la economía, si no se consigue que la gente trabaje, ni tampoco se le ayuda así a comprar su primera casa. Usted logra estas cosas manteniendo bajos los impuestos. Hay un gran trabajo que hacer en Australia y las empresas están arremangando, los trabajadores están arremangando y están siendo apoyados por un entorno de impuestos más bajos que hemos creado, decía Morrison.
Y ha habido además una fuerte oposición a este nuevo impuesto para la salud mental por parte de las empresas, ¿no? ¿Qué han dicho?
Sí, la directora ejecutiva del Consejo Empresarial de Australia, Jennifer Westacott, se mostró contraria también a este impuesto y dijo que sienta un precedente muy peligroso de reparación fiscal que en última instancia, dice ella, que daña el crecimiento de la economía. Y también, por otro lado, el empresario de Victoria, Bruce Kibok, fundador de la empresa de catering y eventos The Big Group, dijo hoy en la radio ABC de Melbourne que desde la pandemia él ha tenido que prescindir de 1.400 empleados, por lo que en medio de este proceso de recuperación de su empresa, él dice que este impuesto es para él como una patada. Le escuchamos.
But it just keeps sort of ticking away instead of there being support directed to the industries that were most heavily affected by COVID.
En vez de apoyar directamente a nuestra industria que ha sido afectada duramente por el COVID, es un enfoque demasiado general que no me parece justo. Hay mucha gente que dio muchos beneficios gracias al plan de JobKeeper y también a las circunstancias del COVID, pero se trata a todos por igual, se quejaba este empresario Kibok. El empresario reconoce, por su parte, la necesidad de mejorar los sistemas de salud mental del Estado, pero a él no le convence la idea de crear un impuesto específico para ello.
Yo preferiría tener control de estos fondos y apoyar en temas de salud mental a la gente de mi propio equipo.
De esta forma estaríamos más en control sobre cómo se emplean estos fondos, decía este empresario. Hoy hemos conversado también con un economista, con Charlie Ríos, y él nos ha dicho que con este impuesto se corre el riesgo de que las empresas dejen de contratar trabajadores y que incluso se vayan estas empresas a otros estados.
Todo incremento a los impuestos a las empresas es una desincentiva. Pero lo que están buscando es que haya certeza a largo plazo, que si se mantiene el gobierno de Daniel Andrews, que no se incrementen más. Esto va a ser el problema más grave. Si sucede eso, entonces obviamente las empresas van a tener que tomar decisiones y mover sus empresas a otros lugares, que eso va a causar problemas a largo plazo para Victoria. Pero creo que no aparenta ser un incremento en las tasas de impuestos para esas empresas tan grande.
Bueno, junto a la salud mental, otros grandes ganadores en este presupuesto son las escuelas públicas, el sistema de salud y el transporte público. ¿Cómo se va a gastar en las escuelas?
Pues entre las grandes obras de capital en el presupuesto se destinará cerca de 1.600 millones para construir 13 nuevas escuelas y también se van a mejorar 35 escuelas metropolitanas y 17 en las zonas regionales, algunas dentro de las zonas de crecimiento clave de Melbourne. Y entre otras iniciativas se prevé también gastar 85 millones para una nueva autoridad de habilidades de Victoria y algo más de 10 millones para un nuevo centro de capacitación comercial de TAFE en Lilydale. Y en el sistema de salud, en un año marcado por la pandemia, no sorprende tampoco que el presupuesto haya incluido un total de 1.300 millones de dólares en programas relacionados con el COVID. Hay un compromiso de invertir 50 millones para establecer una planta de producción de vacunas con la tecnología ARNm, que podría ser el primero en el hemisferio sur en fabricar vacunas contra el COVID, al estilo de las de Pfizer y Moderna. Y también se han reservado 15 millones de dólares para diseñar un centro de cuarentena de 500 plazas que estaría en la franja norte de Melbourne. El gobierno todavía está en conversaciones con la Commonwealth sobre cómo se va a incluir la financiación federal para la construcción de esta instalación.
Y entiendo, Esther, que también se va a invertir en transporte, ¿no?
Sí, respecto al transporte, se van a gastar 986 millones en construir 25 trenes nuevos para nuevas líneas que estarían listas para el 2026. Y también se van a crear los nuevos trenes Extrapolis 2.0 que aumentarán la capacidad de 760 pasajeros por tren a 1.200. Y se van a construir estos nuevos trenes en la fábrica de Alstom en Ballarat. Y se reservan otros 265 millones para planificar, actualizar y mantener carreteras en todo el estado, incluidos 42 millones para mejorar la red de transporte de mercancías por carretera.
Bueno, como decíamos también al comienzo de esta nota, ¿qué pasa entonces con los inversores inmobiliarios que son los otros afectados, Esther? Porque para ellos también hay un nuevo impuesto, ¿no?
Sí, se introduce un impuesto conocido como el Stamp Duty, que ahora es un impuesto llamado Premium en todo el estado, lo que significa que las compras de casas por encima de los 2 millones, que cuesten más de 2 millones, van a traer este impuesto que va a suponer unos 110 mil dólares más. Unos 110 mil dólares más y además, en tope de eso, el 6,5% del valor imponible por encima de estos 2 millones. El economista Charlie Ríos nos ha hecho un comentario sobre este asunto y dice que esto en particular es preocupante, sobre todo teniendo en cuenta el alto precio que hay ya en la vivienda en Victoria. Le escuchamos.
Está incentivando a las propiedades menor de un millón de dólares, reduciendo los duties, pero a las propiedades mayor de 2 millones y 3 millones está subiendo los duties. Una propiedad que valga más de 2 millones va a tener que pagar 110 mil dólares. Y más importante, si miramos a cuál es el precio promedio de algunos suburbios en Victoria, que ya está en 2 millones de dólares, es un tema importantísimo, pero por suerte el Dan Andrews tiene un año más, un presupuesto más, y tiene que hacer estos cambios en este momento antes de que entre en un presupuesto de elección.
Bueno, y en la parte positiva para las empresas hay que decir que muchas pequeñas empresas ya no tendrán que pagar los llamados impuestos sobre la tierra. Con el umbral libre de impuestos, este tipo de impuestos se ha elevado de los 300.000 a los 600.000, así que habrá muchas empresas que no tengan que pagarlos. Y bueno, Carlos, como dicen otros analistas, este presupuesto de Victoria tiene a su tesorero Tim Pallas involucrado en un acto de equilibrio que es, por un lado, garantizar un aterrizaje económico suave después de la pandemia, que sea rico en empleos, por un lado, mientras que la dificultad, por el otro lado, pues es tratar de mejorar la posición fiscal a largo plazo del Estado.
Bueno, algo que tienen que enfrentar también todos los premieres de los diferentes estados y territorios aquí en este país después de la pandemia.
Exactamente.
Esther Lozano, muchísimas gracias por este informe.
Un saludo a todos.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.